RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación, una charla sobre el tema El sentido de la vida, una perspectiva desde la psicología. Esperamos dar respuestas a algunas preguntas tales como ¿qué se entiende por el sentido de la vida? ¿De dónde surge esta idea del sentido de la vida? ¿Qué relación existe entre las necesidades humanas, las motivaciones, las emociones, los sentimientos y el sentido de la vida? Esto y otros interrogantes serán abordados hoy. Y para el desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la presencia del profesor Abel Vaquero Correa, psicólogo, profesor de nuestra escuela y compañero de trabajo, actualmente docente de la UNAD de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Bienvenido, profesor Abel, a nuestro programa.
Muchas gracias.
El sentido de vida, sentido de la vida, podría decirse, es el punto en el horizonte que nos permitiría guiarnos en el camino de la vida. Esa luz que a lo lejos brilla y nos permitiría darle una dirección para orientar nuestra acción en el mundo, aun cuando los accidentes y los acontecimientos nos desvíen, permitiéndonos sostener o reencauzar nuestra coherencia interna y por lo mismo nuestro bienestar físico, mental, emocional y social. Pero por supuesto, cada disciplina tiene una perspectiva distinta de lo que es el sentido de la vida. Desde la psicología, o usted como psicólogo, ¿cómo ve este asunto, Abel? ¿Qué se entiende por sentido de la vida?
Bueno, tal y como usted mismo lo acaba de expresar, es una cuestión fundamental, importante para los seres humanos en la medida en que pueden reflexionar acerca de su propia existencia. Pero no dejo de citar algunos otras definiciones de lo que significa sentido. Cuando hablamos de sentido, podemos referirnos a los sentidos, el oído, el tacto, el gusto, etc. O también podemos referirnos al sentido como una dirección hacia donde nos dirigimos. Podemos hablar de sentido norte, sentido sur, sentido positivo, sentido negativo, sentido horario. Otra idea acerca de sentido sería el sentido común, que es la manera en que piensa y actúa la mayoría de personas en una sociedad. El sentido común es la forma más elemental de entender algo de manera intuitiva y sin que sea necesario realizar ningún análisis. En general, podemos decir que un asunto tiene sentido si es lógico, si es coherente, si es comprensible o si es viable. Y más allá, en el sentido en el plano metafísico se entiende como la concordancia entre el pensamiento y las cosas. Finalmente, el sentido de la vida constituye una cuestión filosófica acerca del objetivo y el significado de la vida, o de la existencia más en general. Este concepto se puede expresar a través de una variedad de preguntas tales como ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la vida? Las respuestas a esas preguntas han sido objeto de gran estudio filosófico, científico, psicológico, teológico. e incluso literario a lo largo de la historia. Esta es una cuestión que ha recibido un gran número de respuestas desde diferentes puntos de vista, junto con los orígenes culturales o ideológicos, o en relación más bien con la cultura y con las ideologías de cada civilización.
Muy bien, Abel. Puestos en ese contexto, pues evidentemente la palabra sentido significa muchas cosas. Evidentemente una de ellas es la dirección, pero también como el papel que significa algo, digamos, como si ve puestos en el término, en el contexto de la vida, es qué papel estoy haciendo yo, qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde debo dirigirme. ¿De dónde surge esta idea? ¿Cómo se forma o cómo se desarrolla el sentido de la vida, Abel?
Bueno, voy a tratar de describir, explicarlo lo más brevemente posible, pero refiriéndome a las formas elementales de la vida a partir de, por ejemplo, los animales. En general, estamos refiriéndonos a los seres vivos, y como seres vivos, en nuestra primera necesidad y nuestra prioridad es conservar la vida. Y para ello existen una serie de mecanismos naturales según la especie y el grado evolutivo. Por ejemplo, las plantas o los animales inferiores cuentan con estructuras que les permiten percibir las condiciones del medio, reaccionar en algún sentido, con el fin de aprovechar aquellas condiciones que sean favorables y evitar aquellas que sean desfavorables. En otras palabras, los organismos actúan en relación con su medio ambiente. Obviamente, en el medio ambiente deben contar con los demás individuos de su especie y otras especies con los cuales interactúa, con el único fin de conservarse como individuos y como especie. Pero a medida que se avanza en la escala evolutiva hasta llegar al Homo sapiens, la conservación de la vida resulta más compleja y requiere de acciones igualmente complejas para satisfacer sus necesidades. Las necesidades se transforman en motivaciones, y estas proveen la energía necesaria para moverse en determinada dirección. Pero para poder actuar de manera efectiva hacia un determinado objetivo, se requiere conocimiento. Mientras que los animales actúan de un modo sensorio-motriz igual que los bebés humanos, las personas adultas, a través de su desarrollo, han logrado un intelecto que les permite conocer a fondo las cosas y reflexionar sobre su pasado, su presente y su futuro, todo para poder sobrevivir. El ser humano ha desarrollado altos niveles de conciencia que le permiten reflexionar sobre sí mismo, sobre su propia existencia, visualizar el transcurso de su vida y más allá. Necesita saber quién es, de dónde viene, por qué está, para dónde va.
A ver, es curioso porque, mira, por ejemplo, en la biología de primaria, de la época en que le explicaban a uno un poco ese mundo en ese tiempo se hablaba de los reinos, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, y el ser humano aparecía dentro de, como los seres vivos, ¿cierto? También el reino animal. Sin embargo, haciéndole una diferenciación. Y es curioso ver cómo, de todas maneras, fundamentalmente pareciera que de lo que se trata en ese ámbito del sentido es, por lo menos, para quienes no tienen el sentido del pasado, presente y futuro, no tienen, ¿cómo decirle?, una perspectiva. Y en ese sentido, la falta misma de sentido de vida, ¿cierto? Sino que como que la vida misma tendría como sentido simplemente el presente. Abel, continuamos con más en nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de su interés.
la Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos allí donde habíamos quedado. Yo me estoy preguntando también, a ver, por la relación que existe entre las necesidades, las motivaciones, las emociones, los sentimientos, con respecto al sentido de la vida. ¿Qué tendríamos que decir respecto a esto?
Muy bien, esos tres conceptos se pueden integrar para comprender en últimas cómo funciona la mente y cómo construye su sentido de vida. Las necesidades humanas, según la pirámide de Maslow, están jerarquizadas. En la base están las necesidades fisiológicas, las que le permiten estar vivo, como comer, beber, abrigarse, tener sexo, etc. Y en los siguientes niveles estarían las necesidades de seguridad, afecto, reconocimiento, afiliación, y la más elevada, la más alta, que es la autorrealización. Cuando se carece de satisfactores para algunas de ellas, surgen las motivaciones en forma de energía que nos mueve en determinada dirección para satisfacerlas. En el camino hacia la búsqueda de satisfactores pueden ocurrir hechos tanto positivos como negativos, ante los cuales el organismo reacciona en forma de emociones. Podemos describir las principales emociones sobre las que hay acuerdo en la comunidad científica. Son, por ejemplo, la alegría, el desprecio, el miedo, la ira, el asco, la sorpresa. Pero recientemente algunos investigadores afirman que hay por lo menos 27 emociones diferentes, o de alguna manera implican diferentes grados de emoción. Cuando se experimenta una emoción, se activan órganos, sistemas y aparatos, por ejemplo, aumentando el ritmo cardíaco, aumentando la presión sanguínea, el ritmo respiratorio, la sudoración, los músculos se contraen y se produce secreción de una serie de hormonas o sustancias en el cuerpo, como la adrenalina, todo lo cual nos prepara para la acción, bien sea avanzando hacia el objetivo cuando es gratificante, o para huir si se trata de una amenaza, o en otros casos también para atacar. Por medio de las emociones podemos saber si nos dirigimos en la dirección correcta para la satisfacción de cada una de las necesidades, o si, por el contrario, estamos equivocados y debemos evitar, huir o atacar. En otras palabras, las emociones son como un semáforo que nos indica si podemos avanzar o si debemos detenernos, o simplemente nos ponen alerta sobre lo que ha de venir adelante. A partir de las emociones resultan los sentimientos. Por ejemplo, la felicidad, la tristeza, el optimismo, la desesperanza, la amistad, la inseguridad, el desamor, la frustración, etc. Los cuales son más duraderos que las emociones, porque las emociones son de corta duración, son más automáticas. En cambio, los sentimientos se mantienen a partir de un cierto raciocinio o reflexión sobre lo que se está experimentando. Los sentimientos se convierten en una especie de síntesis de nuestra experiencia de vida, lo cual nos permite pensar en el sentido de la vida. En otras palabras, los sentimientos le dan color a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro.
Parece también que estamos hablando entonces de la necesidad primaria de vivir, de sobrevivir, y que ese sobrevivir, o mejor, esa supervivencia, depende de las percepciones, emociones y sentimientos. ¿Podemos estar seguros, Abel, de lo que percibimos, de lo que sentimos o pensamos sobre nosotros mismos o sobre nuestra realidad para poder actuar de manera eficaz?
La naturaleza humana, podemos decir, el ser humano, la vida del ser humano transcurre en un mar de incertidumbre. En otras palabras, lo que caracteriza a los seres humanos es la incertidumbre en el plano mental, afectivo, emocional. No podemos confiar, por ejemplo, en lo que vemos ni en lo que pensamos. Pero lo más difícil de todo es comprenderse a sí mismo y a los demás, porque la apariencia generalmente no coincide con la realidad. La apariencia de las cosas tiende a engañarnos. Nuestras percepciones generalmente son imprecisas, dependen de la interpretación que se hace de lo que nos rodea y del punto de vista desde el cual se mire. Los sentidos nos engañan continuamente. La forma, el tamaño de las cosas puede distorsionarse debido a condiciones ambientales o a las leyes de la física. El cerebro puede formar imágenes que distan de la realidad según el estado de salud o el estado de lucidez, y en algunos casos ocurre que se presenten, por ejemplo, alucinaciones o imágenes distorsionadas de la realidad, todo a partir del funcionamiento cerebral. Igualmente, los pensamientos también cambian a lo largo de la vida. Los niños piensan diferente a los jóvenes, los jóvenes piensan diferente a los adultos, y lo más dramático es que los seres humanos generalmente tratamos de engañar a los demás con ciertos fines.
Bueno, el dejamos por ahora hasta aquí y en un momento continuamos después de escuchar una información institucional que puede ser de interés para nuestros oyentes.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Muy bien, Abel. Todo lo anterior parece que nos pone a preguntarnos por lo siguiente. ¿Con base en qué elementos se puede responder a las preguntas sobre quién soy, para qué estoy, a dónde voy?
Lo que cada uno es, se ha construido desde la infancia y aún antes de nacer, con base en lo que los padres, los allegados piensan sobre el nuevo ser. Y también en esa expectativa del nacimiento de un nuevo ser y posteriormente en la crianza, se van definiendo una serie de formas en que tratan al niño al interior de la familia o en la escuela, en general en las instituciones de socialización y más adelante en cualquier otro círculo social. Las demás personas se encargan de mostrarle a cada uno qué clase de persona es y lo que esperan de él. Pero de otro lado, el mismo individuo construye su propia autoimagen, su autoconcepto, su autoestima, a partir de la comparación de su yo ideal con su yo real, obviamente o en relación con la forma en que ha venido, en que ha interactuado en su medio ambiente. En síntesis, lo que cada uno es, depende de su historia personal, el sistema de interacciones sociales y el ambiente donde se ha desarrollado. La respuesta de para qué estoy en este mundo depende principalmente de su actitud ante la vida, el reconocimiento de sus propias aptitudes, destrezas, intereses, aspiraciones, motivaciones, que lo ubican en determinado rol o ejerciendo cierto tipo de funciones, o quizás cumpliendo una misión importante en beneficio de la humanidad. Pero más allá de lo que concierne a su ciclo vital, en el plano existencial, las personas se ven abocadas a resolver los grandes enigmas respecto de la vida y cómo fue posible existir. Pensando en que la vida en sí misma ha de tener un propósito, que posiblemente o pues claramente no fue formulado por cada uno, sino pareciera ser que el propósito global de la vida hubiese sido formulado por un ser superior o por una entidad de orden sobrenatural. Total de que cualquier cosa que podamos mirar en cuanto al para qué estamos, se refiere al ámbito terrenal o también al ámbito sobrenatural.
Bueno, Abel, ya para terminar esta emisión, tal vez podamos hablar de lo siguiente. Si el sentido de la vida tiene un carácter positivo que nos permite comprendernos, avanzar y autorrealizarnos, ¿puede la vida no tener sentido en algún momento? ¿Y qué ocurre cuando la vida deja de tener sentido?
La vida puede dejar de tener sentido, especialmente cuando nos encontramos abatidos, agobiados o con sentimientos de fracaso y derrota. Aquí es donde aparecen de una forma más visible los sentimientos. Esto puede suceder en situaciones cruciales de la vida. Por ejemplo, cuando hemos perdido nuestros bienes o a un ser querido, bien sea porque se ha roto una relación amorosa o porque ha abandonado este mundo. También en situaciones de soledad o de rechazo de los demás. Y cuando nuestras más altas aspiraciones se ven frustradas y nos sentimos fracasados. Especialmente cuando se carece del apoyo social, la vida parece perder el sentido. Se produce angustia, estados depresivos, deseo de morir. Resulta claro que el clima social en que se desenvuelven las personas es determinante en el logro de un equilibrio emocional. Sentirse apoyado, acompañado, amado, es la mejor manera de mitigar la incertidumbre de nuestra propia existencia. El afecto, la compañía, son los mejores antídotos para no perder el sentido de la vida. Y para, si llegara a ocurrir, para recuperarse de estos estados, se apela a las propias competencias individuales y todo con el fin de recuperarse. Eso es lo que se conoce como resiliencia. También los psicólogos solemos aconsejar a la gente que en esos estados depresivos se busque tener experiencias gratificantes, salir a pasear, descansar, relajarse, meditar, lo cual puede ser útil para superar el vacío cuando se cree haber perdido el sentido de la vida.
Muy bien, Abel. Como resultado de tener un sentido de vida, una coherencia interna lo más alineada posible, lo más coherentemente posible entre el pensar, el sentir y el actuar, así como un sistema de relaciones interpersonales en crecimiento, con la pareja, con los amigos, con los compañeros, pero también con nuestro trabajo, las expectativas de estudio, lo que llegaremos a hacer. Quizás a lo que se apunta es a un progresivo y sostenido estado de felicidad, que pues es utópico, pero que en la medida en que se esfuerza, se apuntan las cosas hacia esa idea, es posible que se conciba, se construya y se refuerce y retroalimente un trabajo continuo también en el sentido del vivir. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Abel Vaquero por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Saludamos igualmente en Medellín a CES Radio de la Universidad CES de Medellín, que muy amablemente retransmite nuestro programa. Los acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.